Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Bienvenidos y bienvenidas a sus lecciones de aprendizaje del día de hoy. Recuerden que las lecciones de hoy son para el nivel medio del ciclo básico. Tomemos papel y lápiz y ¡a aprender!
Amo la vida, la salud, a mi familia y a Guatemala. Por eso permanezco en casa.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Hola y bienvenidos. Este es un podcast muy especial con la finalidad de proporcionar información y orientación para alcanzar el bienestar psicosocial de todos los guatemaltecos y guatemaltecas en estos tiempos de pandemia COVID-19. Esto por medio de temas para promover nuestro autocuidado, facilitar la convivencia pacífica y fortalecer nuestros vínculos familiares e interpersonales. Este podcast es traído a ustedes a través del Ministerio de Educación de Guatemala como parte del programa Aprendo en Casa.
Hola a todos, mi nombre es Marvin Chávez, psicólogo invitado de la Universidad del Valle de Guatemala. El tema de hoy va orientado a todos los estudiantes y es ¿qué es el compromiso académico? ¿Y cómo puedo empezar a tener más compromiso y motivación por lo que estoy estudiando? Los que están escuchando esto seguro han escuchado la palabra compromiso antes. Probablemente asociamos el compromiso con una obligación, un deber o una tarea. Muchas veces podemos ver el compromiso como algo difícil de obtener. En cuanto a los estudios, esto puede ser difícil en ocasiones, especialmente cuando nos encontramos con obligaciones o problemas que pueden ser externos a lo que estudiamos. Como por ejemplo, ahora en la pandemia del COVID-19, podemos tener muchas cosas en la cabeza, por lo que nos puede resultar un poquito difícil mantener ese compromiso hacia lo que estamos estudiando. El compromiso académico es el grado en el que estamos involucrados y cumplimos con todas las exigencias y tareas que implican los estudios. Esto a veces puede ser muy complicado y puede llegar a ser difícil el poder estar comprometidos al 100%. El compromiso académico está muy relacionado con la motivación, lo que significa que entre más motivados nos sintamos, más comprometidos estaremos. Y esto quiere decir que si estamos comprometidos, trataremos de estar más involucrados en cualquier actividad que estemos haciendo. Ahora, para poder entender esto, quiero realizar un ejercicio con ustedes. Quiero que piensen en una actividad que les guste mucho, mucho. Puede ser un deporte, un pasatiempo o alguna actividad que les guste demasiado. Quiero que se imaginen que la están realizando en este momento. Les daré unos segundos. Ahora, quiero que piensen en una actividad o juego que no les guste. Igualmente, podría ser un deporte, un pasatiempo o cualquier actividad. Recuerden, que no les guste. De la misma manera, quiero que se imaginen que la están realizando en este momento. Ahora, ¿cuál de las dos harían más frecuentemente si tuvieran tiempo libre? ¿La que les gusta mucho o la que les gusta poco? La que les gusta mucho, ¿cierto? Pues así funciona el compromiso académico también. Entre más motivación tengamos para realizarlo, nos darán más ganas para ello y lo haremos mucho mejor. El compromiso académico no solo hace que tengamos mejores notas, sino que también nos sintamos más felices, menos estresados y que no nos castiguen nuestras mamás por no hacer nuestras tareas. Como les dije antes, para estar comprometidos, el primer paso es estar motivados. La motivación es algo muy especial, hace que nos levantemos todas las mañanas para hacer algo impresionante. Es la misma que hace que los astronautas viajen al espacio o que los bomberos apaguen los incendios. Es una fuerza adentro de nosotros que nos lleva a cumplir las metas que nos ponemos todos los días. Pero ¿cómo funciona? Existen dos tipos de motivación, la motivación extrínseca, que significa que viene de afuera, y la motivación intrínseca, que significa que viene de adentro. La motivación extrínseca son aquellas situaciones en las que nos sentimos recompensados, como por ejemplo cuando vamos al doctor y nos regala un dulce cuando hemos sido valientes. Este tipo de motivación depende del ambiente y el entorno. ¿Alguna vez han estudiado mucho para un examen en el que les va muy bien? Se siente muy satisfactorio, ¿verdad? Este también es un ejemplo de motivación extrínseca. Por otro lado, tenemos la motivación intrínseca. Recuerden que viene de adentro. Este tipo de motivación es la que nos lleva a experimentar, la que nos da curiosidad por hacer cosas nuevas y ponernos metas. Es la fuente de motivación más importante y valiosa porque viene de nosotros mismos. Ahora les contaré un secreto para que puedan tener más motivación. Para poder tener más motivación es muy importante que se pregunten algunas cosas. ¿Qué les gusta? ¿Cuál es su mayor sueño? ¿Cómo planean llegar a ese sueño? ¿Y cómo pueden trabajar todos los días para lograr lo que ustedes están proponiendo? A veces, nuestros sueños pueden ser muy divertidos, pero para hacerlos realidad, a veces las cosas que debemos hacer son un poquito menos divertidas. Por ejemplo, para llegar a ser un gran futbolista, debemos entrenar todos los días. O, para ser un gran músico, debemos practicar todos los días el instrumento que estemos tocando. Es así, pensando en que cada paso que tomamos todos los días nos llevará a lograr lo que obtenemos, lo que nos hace que nos sintamos más motivados todos los días. Y este trabajo de todos los días es el compromiso del que les he estado hablando. Ahora que ya son unos expertos en la motivación, es momento de poner en práctica sus conocimientos y ver cómo utilizar esa motivación para tener más compromiso. Así como les dije hace un momento, el compromiso son esas acciones que hacemos todos los días para alcanzar nuestras metas, y es importante sentirnos motivados para poder lograrlo. A continuación, les daré unos consejos para poder sentirnos mucho más comprometidos con nuestros estudios y lograr las metas que nos propongamos todos los días. Estos son: aprovechar nuestro tiempo y planificar nuestras tareas. Tener una hora específica para realizar nuestras tareas todos los días hace que las hagamos mucho más rápido, lo que nos deja más tiempo para hacer otras cosas que nos gusten. Ten clara tu meta. Escoge metas que puedas alcanzar. Estas metas pueden ser pequeñas al principio y cada vez volverse más y más grandes. Recuerda esa meta. Puedes tener un cuaderno o una hoja de papel en la que puedas escribir todas tus metas y verla cuando necesites recordarlas. Haz primero lo más difícil. Hacer las cosas que requieren mucho más esfuerzo al principio nos deja con mucha más energía al final para poder aprovechar nuestro tiempo mejor. Descansa. Algo muy importante es descansar. Después de realizar todo tu trabajo, haz algo que te guste para distraerte. Te lo mereces. Escoge un lugar para realizar las tareas. Lo más recomendable es tener un espacio en el cual puedas concentrarte, alejado de los ruidos o de cosas que podrían distraerte. Pide ayuda. Cuando no entiendas algo o cuando sea necesario, puedes pedirle ayuda a tus padres o hermanos para no perder el ritmo. Si sigues estos consejos, estarás más comprometido y te sentirás mucho más motivado y feliz al hacer todo el buen trabajo que haces. Recuerda, lo más importante es divertirse aprendiendo desde casa. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós!
Usa mascarilla para tu protección. Las bacterias y los virus así no pasarán. Cuida tu salud y la de los demás.
Mi nombre es Pablo Salvatierra y nuestro tema de hoy es la oración simple del área de comunicación y lenguaje para primero básico. Recuerda que si en casa hay algún niño o joven con discapacidad, este contenido le ayudará a desarrollar las habilidades de pensamiento lógico, memoria, atención y lingüística. El tema es la oración simple. Y para iniciar, quiero preguntarte, si te consultan qué es una oración, ¿qué respondes? ¿Sabes cómo definir una oración? Además, te pregunto también, ¿qué partes conforman una oración? En esto recuerda un poco lo que aprendiste en primaria, acerca de los tipos de oraciones y los elementos que forman estas. ¿Ya tienes la respuesta? Te ayudaré a que construyas la definición de oración. Podemos decir que es una unidad independiente con sentido completo por medio de la relación de sus elementos. Pero seguramente esta información que te estoy dando puede sonar confusa. Entonces, trabajemos con un ejemplo. Te doy esta oración. Los niños juegan a las escondidas. ¿La entiendes completamente? ¿Tiene significado para ti? Pues a esto se refiere con que es independiente y con sentido completo. Es decir, no necesita ir relacionada con ninguna otra oración para que tenga un significado. ¿Y cómo podemos reconocer entonces también una oración en un texto? Recuerda que toda oración inicia con mayúscula y termina con un punto. A partir de ahí entonces tú ya puedes reconocer una oración en un texto escrito. Pero ahora, ¿qué es la oración simple? Pues sencillamente es la oración que tú ya has venido aprendiendo durante toda la primaria y ahora en tu primer grado básico. Es la que está compuesta por sujeto y predicado. Regresemos al ejemplo. Los niños juegan a las escondidas. ¿Cuál crees tú que es el sujeto y cuál el predicado? ¿Te recuerdas cómo reconocerlos? El sujeto es de quién o de qué se habla en la oración. Entonces preguntémonos, ¿quiénes juegan a las escondidas? Correcto, los niños. Ahora, el predicado es lo que se dice acerca del sujeto. ¿Qué están haciendo los niños? Seguramente respondiste, juegan a las escondidas. Ese es el predicado. Entonces, la oración simple, sencillamente es aquella que está formada por sujeto y predicado. Y existen dos tipos de oraciones según el predicado. Las nominales y las verbales. Las oraciones nominales nos transmiten características del sujeto. Por ejemplo, la casa es grande. En esta oración, ¿consideras tú que se está efectuando alguna acción o únicamente te están describiendo algo? Muy bien, únicamente te están describiendo. Pero si utilizamos nuevamente el ejemplo anterior, los niños juegan a las escondidas, ¿te están describiendo o te están transmitiendo la idea de una acción? Entonces, acá tienes la diferencia entre las nominales y las verbales. Las nominales nos transmiten características del sujeto, mientras que las verbales nos transmiten acciones. Pero también dentro de estas oraciones simples, hay tipos de oraciones según nuestra actitud, es decir, la actitud de quien habla. Utilicemos de ejemplo el sustantivo gato. ¿Cómo podemos utilizar gato dentro de una oración? Si únicamente queremos transmitir información acerca del gato, podemos decir, es un gato. Esa ya es una oración enunciativa. Nos transmite información. Pero si queremos transmitir una orden, ¿cómo podríamos hacerlo? Dame al gato. Ya estamos transmitiendo una orden y es una oración imperativa. Ahora, si deseáramos tener un gato, ¿cómo lo dirías? Quisiera un gato. Y esto es una oración desiderativa. Transmite un deseo. Tenemos también las que nos transmiten duda, que se llaman oraciones dubitativa. Quizá es un gato. Nos transmite una duda. Luego tenemos la oración interrogativa, ¿es un gato? Y la oración exclamativa, ¿es un gato? ¿Te das cuenta también cómo la entonación cambia? Y acá tenemos también otros ejemplos de oraciones simples. Por ejemplo, Vicente corre todos los días. Con lo que hemos estado desarrollando en esta sesión, ¿reconoces tú el sujeto y el predicado? Ellos nos regalaron dulces. Entonces, trabaja estas dos oraciones, separándola en sujeto y predicado, y con base a la actitud de estas oraciones, determina si es enunciativa, imperativa, desiderativa, dubitativa, interrogativa o exclamativa. Gracias por tu atención. Espero que este tema te ayude también con tus guías de autoaprendizaje y hasta una próxima oportunidad.
Becas de inglés en línea para estudiantes graduandos de diversificado. Sí, becas para graduandos del sector público del Departamento de Guatemala. Las interesadas y los interesados pueden inscribirse en la página de Aprendo en Casa. Las clases empiezan el lunes 2 de noviembre. Inscríbete en la página de Aprendo en Casa del Ministerio de Educación.
Y recuerda que el Ministerio de Educación estará proveyendo de internet y tablets en calidad de préstamo a todos los estudiantes que se inscriban. El inglés te abre puertas a mejores opciones. Si hablas inglés, potencias tu futuro. Inscríbete en la página de Aprendo en Casa.
Saludos cordiales, mi nombre es Banner Axip. Nuestro tema de hoy será oraciones bimembres y oraciones unimembres del área de comunicación y lenguaje para el grado de tercero básico. Si usted tiene algún niño o niña o joven con discapacidad, recuerde que este contenido le ayudará a desarrollar las habilidades y destrezas, memoria, atención, lingüística. Iniciamos. ¿Qué son las oraciones unimembres? ¿Recuerda en casa qué son las oraciones unimembres? Ahora veremos qué son las oraciones unimembres. Es decir, estas oraciones no se pueden reconocer el sujeto ni el predicado. Son expresiones de uso cotidiano y ya veremos algunos ejemplos. Cuando hablamos también de oraciones unimembres, no decimos que es sinónimo de una sola palabra. Las oraciones unimembres pueden estar escritas con una palabra, dos palabras o tres palabras. Veamos algunos ejemplos. Ejemplo número uno. ¡Auxilio! Esta palabra es una oración unimembre, ya que está formada por una sola palabra. También cuando decimos llueve, esta palabra también es una oración unimembre. Ahora veamos otro ejemplo. ¡Qué frío! Más en esta época, ¿verdad? Esta oración la componen dos palabras, por lo tanto también es una oración unimembre. Veamos otro ejemplo. Caminar sin rumbo. Bueno, estas tres oraciones, como vimos, están formadas por una sola palabra. La segunda estaba formada por dos palabras y la tercera por tres palabras. Por lo tanto, son oraciones unimembres. Una de las características muy peculiares de las oraciones unimembres es que no se puede reconocer ni el sujeto ni el predicado. Son expresiones, como dije a un inicio, de uso cotidiano. Vamos a ver otro ejemplo para que vayamos entendiendo este tema. Cuando vamos a comprar un vaso de atol, decimos, un vaso de atol, por favor. Ojo con esto, un vaso de atol, por favor. Esta también es una oración unimembre. Ahora contemos cuántas palabras tiene. Veamos, un sería la palabra número uno, vaso sería la palabra número dos, de sería la palabra número tres, atol sería la palabra número cuatro, por sería la palabra número cinco y favor sería la palabra número seis. Como notaste, hay seis palabras en esta oración y por lo tanto es una oración unimembre. Ahora pasamos rápidamente a las oraciones bimembres. ¿Recuerdas qué son las oraciones bimembres? ¿Recuerdas? No, pero con gusto vamos a explicarlo en este espacio. ¿Queda claro? No te preocupes. Entonces, en la oración bimembre se puede reconocer tanto el sujeto como el predicado. Son reconocibles. Y veamos algunos ejemplos para que podamos notarlo. Compró mi mamá unas verduras frescas. Ojo, lo vuelvo a repetir. Compró mi mamá unas verduras frescas. Ahora, lo que nos corresponde en este momento es identificar el sujeto y el predicado en esta oración. Hagámoslo juntos. El sujeto es de quien se habla en la oración y por lo tanto se está hablando de mi mamá. Mi mamá es el sujeto. Ahora, lo demás pasará a ser el predicado. Compró, que es el NP. Quiero hacer un énfasis aquí. Siempre que miremos en nuestro texto un verbo conjugado, siempre será nuestro NP, que quiere decir núcleo del predicado. Y también encontramos unas verduras frescas. Todo eso conforman el predicado. Ahora pasemos a otro ejemplo. Venían corriendo y muy asustados. Una vez más, venían corriendo y muy asustados. En este momento, para saber si es una oración bimembre, tenemos que identificar el predicado y el sujeto. Hagámoslo juntos. Identificamos primero el sujeto. ¿Ya encontramos el sujeto? Lamentablemente, déjame decirte que no encontramos el sujeto. Venían corriendo y muy asustados. Todo eso es el predicado. Pero, ¿dónde está el sujeto? Cuando el sujeto no aparece en una oración, se le va a llamar sintácticamente sujeto morfológico. Te preguntarás, ¿qué es el sujeto morfológico? Simplemente es cuando no aparece en la oración. Pero lo notamos cuando miramos el morfema base del verbo, o la desinencia también se le conoce el morfema base. Bueno, entonces, para terminar, recordemos que la diferencia entre las oraciones bimembres y unimembres es que en las unimembres no reconocemos el sujeto ni el predicado, y en las oraciones bimembres sí las reconocemos. Y no olvides compartir lo que aprendiste el día de hoy con algún familiar o conocido. ¡Hasta la próxima!
Guarda tu distancia para tu protección. A 1.5 metros te protegerás. Cuida tu salud y la de los demás.
Tomita coronavirus tierra, il dit el chonet abe, nim machtor ich, du a es du chavon, nim schuchachon katraba. Ochta achot abe, kelisch 20 segundos hostwitch, chacher kachon.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Bienvenidos y bienvenidas a sus lecciones de aprendizaje del día de hoy. Recuerden que las lecciones de hoy son para el nivel medio del ciclo diversificado. Tomemos papel y lápiz y aprender.
Soy Eddie Nova, y en esta oportunidad desarrollaré el tema Número exponencial y número logarítmico del área de matemática para el grado de quinto bachillerato. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como atención, memoria y, por supuesto, habilidad numérica. Voy a pedirte que tengas a mano tu cuaderno y tu lápiz para poder tomar nota. Hoy vamos a desarrollar dos formas muy importantes de representación o de expresión numérica. Vamos a anotarlas en forma de columnas para que puedas ver la forma inicial, que en este caso va a ser la forma exponencial, y la forma final, que será la forma logarítmica. Empecemos entonces. Vamos a anotar como título forma exponencial. Las formas exponenciales constan de tres elementos: la base, el exponente y el resultado, que en muchos casos es llamado también argumento. Bien, vamos a anotar el siguiente ejemplo. 2 elevado al cubo, y esto va a ser igual a 8. ¿Cómo debe estar representada esta forma? El 2 lo vas a escribir de manera natural, grande, y el 3, que es el exponente, lo vas a colocar sobre el número 3 al lado derecho. Luego el igual y el resultado, que será 8. Esta es nuestra forma exponencial y es la forma con la cual estamos más familiarizados a representaciones numéricas. Pero ¿qué ocurre cuando el exponente es variable? Vamos, antes de empezar a resolver ese tipo de problemas, vamos a familiarizarnos ahora con las formas logarítmicas. Cuando el exponente es desconocido o es una variable, vamos a necesitar ayudarnos de las formas logarítmicas. Esta misma forma exponencial, 2 elevado al cubo igual a 8, la vamos a representar de la siguiente forma. Vamos a escribir logaritmo de base 2, cuyo argumento es 8, es igual a 3. ¿Cómo vamos a hacer la representación de toda esta expresión? La vamos a escribir así. Anota. Log, L-O-G, vamos a escribir un 2, un poco más pequeño en la parte de abajo. Un 8, a continuación, de tamaño normal, igual a 3. Entonces, ahora, esta representación se lee logaritmo de base 2, cuyo argumento o cuyo resultado es 8, es igual a 3. Entonces, identifiquemos las partes. Iniciamos con el logaritmo. Seguimos con la base. Continuamos con el argumento o el resultado. Y, cuando escribimos igual, vamos a anotar por último el exponente. También vamos a anotarlo utilizando las variables que son de carácter normal. Vamos a anotar log a n igual a x. Ahí estamos dando nosotros una expresión estándar o conocida comúnmente. Se lee el logaritmo de base a, cuyo argumento es n, es igual a x. Esta es la forma logarítmica. ¿Y cuál sería la forma exponencial? Anotemos. Sería a elevado a la x igual a n. Vamos a continuar realizando algunos ejercicios para que nos vayamos familiarizando con las dos formas. Vamos a anotar primero formas exponenciales. Y el ejemplo será 3 al cuadrado. ¿Cómo representamos esta forma? Un número 3 y al lado derecho, en la parte superior, un 2. Así representamos el 3 al cuadrado. ¿Y el resultado cuál sería? Muy bien, 9. Ya tenemos nuestra forma exponencial completa. 3 al cuadrado es igual a 9. Ahora expresemos esta misma forma, pero logarítmica. Anotamos lo siguiente. LOG, que representa logaritmo, el 3, un poco más pequeño. Luego el resultado o el argumento, que es 9, igual a 2. Por último, estamos anotando el exponente. Y esta oración se lee, el logaritmo de base 3, cuyo argumento es 9, es igual a 2. Vamos ahora entonces con otro ejemplo. Pero ahora vamos a escribir primero la forma logarítmica y luego la forma exponencial. La forma logarítmica, vamos a anotarla. LOG 2, argumento vamos a anotar 32 igual a 5. Leamos entonces de manera corrida. Logaritmo de base 2, cuyo argumento es 32, es igual a 5. Voy a leerlo tal y como debería de estar escrito. LOG 2, 32 igual a 5. Vamos entonces ahora a representar este logaritmo, pero de manera exponencial. ¿Qué anotamos primero? Muy bien, la base. ¿Cuál es la base? El 2. Excelente. Y ahora el 2, ¿quién debe de acompañarlo? Perfecto, el exponente. Y el exponente que nos dieron es 5. Y el resultado vamos a anotar ahora igual a 32. Bien, chicos, ha sido un gusto compartir con ustedes esta forma tan importante de representar a los números, la forma exponencial y la forma logarítmica. Son formas inversas, como tú te has dado cuenta, y te recomiendo que practiques, que ejercites, que compartas con un adulto y con tus amigos todo lo que hemos aprendido hoy sobre estas dos formas de expresión numérica. Recuerda, lo importante, nosotros estamos trabajando desde aquí para que tú aprendas en casa. Así que por favor, quédate en casa. Nos vemos.
Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición. Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.